Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior nos quedó por escuchar la última obra que Mozart compuso en su estadía en Mannheim en 1778, cuando tenía 22 años. El joven compositor había decidido el año anterior que no habían oportunidades suficientes para su futuro profesional en su ciudad natal de Salzburgo y había emprendido, acompañado por su madre, su histórico viaje a París en septiembre de 1777. Después de varios meses en Mannheim, ya comienza a darse cuenta que allí tampoco hay futuro, por lo menos el que su padre le exige en continua y voluminosa correspondencia, pero tampoco tiene muchas ganas de seguir viaje, seguramente porque se ha enamorado perdidamente de Aloisa Weber, una soprano muy linda y con una voz espectacular. El manuscrito de la sonata en do mayor para violín y piano, que es el 296, está fechado 11 de marzo de 1778, y fue compuesta para una joven alumna de Mozart, Teresa Pierron Serrarius, cuyo padre era consejero áulico de Mannheim y en cuya casa se habían alojado los Mozart durante su estadía allí. Mozart no olvidará después esta sonata, que uno podía considerar una obra de circunstancia. 3 años más tarde, la incluirá en la segunda serie de sonatas para violín y piano que publicará en Viena con la casa editorial Artaria en 1781. Su estilo es muy diferente del resto de la serie de sonatas para esta misma combinación de instrumentos que había comenzado a escribir en Mannheim y que oímos oportunamente, que es el 296. A diferencia de las sonatas para violín y piano inspiradas en los duetos de Schuster, es mucho más del tipo de la escuela alemana, tanto en inspiración como en forma. Es más sencilla que la mayor parte de las sonatas vienesas de Mozart, y cuando se publican juntas, esta parece un poco fuera de lugar, más viva y de un espíritu más juvenil. Uno no sabe qué admirar más en esta sonata, si la frescura de su inspiración o la belleza exquisita de la forma, que desde el allegro inicial hace sentir esa sensación de alegría que tan agradable es en Haydn. El andante sostenuto central tiene un carácter idílico, enamorado, muy particular, que da la impresión de un romance voluptuoso y simple, mientras que el rondó final es alerta, vivo y recuerda un poco el final de su futuro concierto para flauta y arpa, que es el 299. Oigamos la sonata en do mayor para violín y piano, que es el 296, interpretada por la pianista Lili Kraus y el violinista Willy Bobskowski. Consta de los siguientes movimientos: allegro vivace, andante sostenuto y rondó allegro.
Thank you. Thank you.
Después de la sonata en do mayor para violín y piano, que es el 296 que ustedes acaban de escuchar, Mozart tiene que admitir que no hay oportunidad para él en Mannheim, y a pesar de que no tiene ninguna ganas de irse, tiene que ceder ante la presión de papá Leopoldo, y en marzo de 1778 llega a París. En los primeros meses de su estadía allí, la obra de Mozart es una mezcla de recuerdos instrumentales de la escuela de Mannheim y del nuevo espíritu de los maestros franceses. La expresión se vuelve más precisa, más parlante y sobre todo más patética. La frase musical se acorta y tiene un aspecto más moderno. En una palabra, el joven adquiere un montón de nuevos conocimientos y aspiraciones que nunca más lo abandonarán. Sin embargo, sus composiciones de este primer periodo parisiense tienen siempre un algo delimitado y de forzado, como si Mozart se sintiera incómodo e inseguro en una atmósfera musical muy diferente de la que ha conocido hasta ahora. La actitud de Mozart a su llegada a París es muy humilde. Seguramente después de no haber podido triunfar en Salzburgo, pudo encontrar excusas o razones. Pero en Mannheim tampoco había podido hacer mucho y ahora le tocaba París. Al principio ensaya, un poco torpemente, de hacerse conocer y sus sesiones no funcionan. Su primera tentativa consiste en escribir, para los conciertos espirituales, una especie de revisión o ampliación del Miserere de Ignaz Jakob Holzbauer, cuya partitura se perdió. Si de casualidad se presentó en público, debió aparecer en el programa bajo el nombre de Holzbauer y la intervención de Mozart debió pasar desapercibida. El papel de Jean Le Gros, que desde el año anterior había sido nombrado director de los conciertos espirituales, y a quien Mozart sin dudas había sido recomendado, es muy difícil de definir. Le debió prometer que ejecutaría sus obras, pero mientras el día del concierto llegaba, algo ocurría y no se presentaban. De la única persona que sabemos que hizo un comentario elogioso del joven recién llegado con el aspecto tan insignificante, es de un maestro de la música instrumental, Giovanni Giuseppe Cambini, cuyos cuartetos le habían gustado a Mozart suficientemente para calificarlos de muy lindos, tan lindos que un día delante de Cambini tocó de memoria en el piano uno de sus cuartetos y en un momento dado improvisó una suite entera, a lo que el maestro italiano exclamó: «Questo è una gran testa». Más o menos al mismo tiempo que Mozart y su madre, llegaron a París sus cuatro amigos de Mannheim que formaban el más famoso cuarteto de instrumentistas de viento de todo el siglo XVIII. El flautista Johann Baptist Wendling, padre de Augusta, para quien Mozart había compuesto un par de canciones y un aria, que oímos oportunamente, el oboísta Friedrich Ramm, el trompista Giovanni Punto y el fagotista Georg Wenzel Ritter. Estos cuatro músicos eran los maestros indiscutidos de los vientos. El más famoso de todos era Wenzel Stieck, que con el nombre italianizado de Giovanni Punto, fue el más famoso trompista de toda Europa hasta comienzos del siglo XIX. Los cuatro entonces eran miembros de la orquesta de la corte de Mannheim y Mozart inmediatamente vio la oportunidad de presentarse en un concierto espiritual en una forma más lucrativa y más brillante que la adaptación del Miserere de Holzbauer. Pero la tentativa no tuvo éxito. Después de numerosos ensayos, en que aparentemente los solistas estaban muy satisfechos, la sinfonía concertante para cuatro instrumentos de viento y orquesta, que es el 297B, no se presentó. En vez de ella, ejecutaron una sinfonía concertante para la misma combinación de instrumentos de Cambini, y Mozart siempre sospechó que Cambini había intrigado este cambio y probablemente tenía razón. Cambini vendía sus sinfonías concertantes por suscripción en grupos de 20 y tenía razón de temer la comparación que se habría hecho con la obra de Mozart. Los solistas insistieron y todo, pero la partitura no apareció. Más tarde, el joven confesará que dejó la partitura en la casa de Le Gros, el director de los conciertos espirituales, porque creyó que allí estaba bien guardada. Y además, como él se sabía de memoria la obra, podía escribirla cuando quisiera. Desde ya, se ve el desastre que va a ser todo este periodo de la vida del más grande genio de la historia de la música. Pero concentrémonos en la partitura de la sinfonía concertante. Como habíamos dicho, en algún momento Le Gros se quedó con el manuscrito que le había dado Mozart. Y como desapareció, queda por descifrar si la copia tan mediocre que nos ha llegado de esta obra es una versión totalmente fiel. Para principiar sabemos que el proyecto primitivo tenía flauta solista y que en la versión que tenemos ha sido reemplazada por clarinete. Mozart nos cuenta en una carta posterior que se la sabe de memoria y que está en plan de volverla a escribir, pero no sabemos si lo hizo o no. Así que hasta ahora teníamos que contentarnos con la versión para oboe, clarinete, trompa, fagot y orquesta que transmitimos la semana pasada, Pero no olvidemos que no existe ningún compositor en la historia de la música sobre el cual se haya hecho tal cantidad y calidad de investigación como sobre Mozart. Y su sinfonía concertante para cuatro instrumentos de viento y orquesta, que es el 297B, no es excepción. Quedamos en que Mozart había vendido su sinfonía concertante a Le Gros, se perdió y hasta hoy día no se ha encontrado. Pero en el siglo XIX, el eminente biógrafo mozartiano Otto Jahn descubrió, no sabemos dónde ni cómo, una sinfonía concertante para oboe, clarinete, trompa, fagot y orquesta. Y la copia que él hizo personalmente para su colección es la única fuente que se conoce hoy día. Aunque esta obra ha gozado de mucha popularidad y existen varias grabaciones en discos, no hay evidencia contundente de que esta obra sea de Mozart, y su autenticidad ha sido dudada cada vez más. El último catálogo de Kegel, por ejemplo, utiliza el número Kegel 297B mayúscula para la auténtica y la considera perdida, y usa Kegel 297B minúscula para la copia de Otto Jahn, pero la envía al apéndice C, reservado para obras de dudosa autenticidad o espurias. Sin embargo, un estudio reciente de la copia de Jahn con ayuda de computador ejecutado por Robert Levin y Daniel Leeson parece demostrar que aunque efectivamente las partes solistas son para una instrumentación diferente que el original de Mozart, siguen un modelo de proporciones y de contenido temático que solamente se encuentra en obras auténticas de Mozart. Tal vez sobrevivió una copia de las partes solistas, alguien las transcribió posteriormente para otros instrumentos y le añadió el acompañamiento orquestal. Basado en ese conocimiento, Robert Levin decidió reconstruir la obra original, la cual fue recientemente publicada en la nueva edición de las Obras Completas de Mozart, que actualmente adelanta la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo, en combinación con la casa editora Barenreiter de Alemania, y afortunadamente fue grabada en discos casi inmediatamente después. Es para nuestros oyentes decidir, después de escuchar la semana pasada la excelente versión de Leopold Hager de la copia de Otto Jahn de la Sinfonía Concertante para Oboe, Clarinete, Trompa, Fagot y Orquesta, en mi bemol mayor, que es el 297B minúscula, ¿cuál prefieren, luego de oír la reconstrucción de Robert Levin, esta vez para flauta, oboe, trompa y fagot, que es el 297B mayúscula, como Mozart originalmente la compuso, y que les transmitiremos en versión de Aurel Nicolet, flauta, Heinz Holliger, oboe, Hermann Baumann, trompa, y Klaus Thunemann, fagot, con la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner? Son sus movimientos Allegro, Adagio y Andantino con variazioni. Thank you.
Thank you. Thank you.
Con la interpretación de la reconstrucción del Robert Levin de la Sinfonía Concertante para Flauta, Oboe, Trompa, Fagot y Orquesta en Mi bemol mayor, que es el 297 B mayúscula, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además oímos la sonata en do mayor para violín y piano, que es el 296, y en que se utilizaron textos de Robert Levin, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando música instrumental compuesta por Mozart en París durante 1778. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.